Hola y bienvenidos a Biosfera Tech, el espacio de Euskadi Digital dedicado exclusivamente al hardware. En Biosfera Tech dedicaremos en cada programa unos 30 minutos a un producto, un evento o un tema relacionado con hardware y electrónica de consumo. Yo soy Íñigo Sendino y me acompaña Gaizka Carmona. Arratsaldeon, Gaizka.
Arratsaldeon, bai.
Hoy vamos a dedicar este programa a Framework Desktop, que es un concepto como... vais a ver que es un poquito original, pero tiene su porqué. Pero creo que merece la pena que empecemos hablando de Framework, porque no es una compañía especialmente conocida, ¿verdad?
Así es, para el consumidor promedio puede que sea un nombre un poco raro, incluso para algún programador puede que le suene otra cosa, ¿no? Pero Framework es una compañía que hasta la fecha, al menos, hasta que han presentado este producto que mencionábamos, el Framework Desktop, se dedicaba de manera exclusiva a portátiles. De hecho, me la descubriste tú, Íñigo, no sé si te acuerdas, hace varios años.
Sí.
Porque Framework como tal tiene cosa de 3 años en el mercado.
Sí.
Creo que se lanzó hace un poquito más de 3. Y su objetivo, ¿no?, es traer de vuelta y mejorar la modularidad en los dispositivos electrónicos. Vemos cada vez más, por contextualizar, cómo la gente compra portátiles, que ya no es que no sean modulares a un punto, digamos, muy, muy interno, porque podemos llegar a entender que no sea sostenible para las compañías, sino que cada vez vemos más portátiles con RAM soldada a placa. Incluso Apple se está pasando al almacenamiento también soldado a placa, que impide ya no solo aumentar las capacidades del propio dispositivo con el paso del tiempo, porque puede que sea necesario, sino poder modificarlas, poder sustituirlas, poder arreglarlas en caso de que sea necesario, ¿no? Y Framework intenta llevar esto al punto más extremo. Ellos mismos venden las piezas de todos sus equipos para poder cambiarlas en caso de que se rompan, para poder sustituirlas, para poder poner una pieza más nueva, como han hecho hace poco con los monitores de los portátiles y demás. Actualmente tienen lanzados o en proceso de lanzamiento 4 dispositivos diferentes, que son el Framework Laptop, los laptops, los portátiles, el 13, el 16 y el 12, que se refieren los números a las pulgadas de la pantalla del propio dispositivo, y el desktop, que es un equipo de sobremesa, sí, pero no del todo. Es decir, tenemos un portátil en una torre. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros estamos acostumbrados a ver en torres ATX, torres micro ATX, torres mini ITX, unos formatos de placa estándares a los que se le pone una CPU, un disipador y todas las piezas que ello conlleva, ¿no?, almacenamiento y demás. En este caso, lo que tenemos es un chip de portátil en un equipo de sobremesa, pero intentando cumplir con todos los estándares posibles. Es decir, la caja en la que está metido, el propio chasis, digamos, es mini ITX, y la placa que está dentro metida, en la que está soldada la CPU, porque así es como se hacen los portátiles, ¿no?, en este caso no han podido hacerlo en socket, también es mini ITX la propia placa. AMD les ha dicho, porque el chip que lleva puesto es un AMD, AMD les ha dicho a los chicos de Framework que no podían poner un socket para el chip, porque el chip, al ser un chip de portátil, va soldado a las placas. Ok, hasta cierto punto comprensible. Pero ¿qué es el otro? ¿Cuáles son otros puntos positivos que tiene? Por ejemplo, que la disipación del propio chip, de esa disipación se encarga un disipador, lógicamente, de cobre, que está prediseñado, pero el ventilador que lleva ese disipador es un ventilador estándar de 120 milímetros, lo cual permite poder cambiarlo, poder poner otro en caso de que se rompa, sin necesidad de andar buscando sustitutos en tiendas poco fiables. Hemos comentado ya que llevan chips AMD. Los chips, para ser exactos, AI Max tiene dos opciones, el chip 385 y el Max Plus 395, que están diseñados principalmente para tareas de inteligencia artificial y para videojuegos a un nivel muy, muy, muy alto. Es decir, estamos hablando de que llevan gráficas integradas, no llevan gráficas dedicadas, llevan gráficas integradas, pero son gráficas integradas muy, muy potentes, capaces de competir con la gama media de las gráficas dedicadas existentes. Por, además, una fracción del consumo, que es el otro punto interesante, ¿no? Aparte de esto, ¿qué tenemos también? Si conocéis Framework, seréis ya... bueno, digamos que lo tendréis conocido, ¿no? Los módulos que incluyen en sus portátiles para poder poner la conectividad que nosotros queramos. Los portátiles tienen unos puertos en los que se enchufan unos modulitos pequeñitos que nos permiten convertir un tipo C a lo que nos dé la gana. Ya sea un HDMI, ya sea un USB tipo A, ya sea un mini jack de combo de micrófono y altavoces, sí, lo que sea. Pues esta torre también lleva esos huecos, lleva dos huecos delante para introducir dos de esos módulos. No nos permiten, por ejemplo, salida de vídeo por el frontal, comprensible, pero nos permiten poner, eso como hemos dicho, USBs y demás tipo de conectividad. Una cosa además muy interesante, Ñu, y que creo que además a ti te va a hacer bastante ilusión, es que el volumen total es de tan solo 4,5 litros. Es muy, muy pequeñito y de hecho Sí, la verdad que es muy pequeño.
Es poco más que una placa ITX, vamos.
Sí, básicamente. O sea, está diseñado pues igual que las cajas Mini ITX, tal y como se diseñan. Aunque sí que es cierto que las cajas Mini ITX suelen estar diseñadas para poder encajar gráficas de todo tamaño. En este caso, a pesar de que la placa Mini ITX sí que es cierto que tiene una ranura de PCI Express, la gráfica que se podría llegar a meter en esa ranura es bastante más pequeña. No está diseñada precisamente para meter una gráfica porque el propio chip no lo requiere. Es un chip súper potente que permite poder jugar, luego hablaremos de ello, pero que permite poder jugar sin comprometer absolutamente nada. Y ese es el punto, yo creo, interesante. De hecho, cuando presentaron el framework desktop en la presentación que hicieron, mencionaban y ponían como punto muy muy importante que era un equipo que tú podías meter, porque además en la parte de arriba hay un hueco para poner un asa, y mencionaban que era un equipo que tú podías meter en tu mochila y llevártelo a una LAN party. Hicieron como mucha énfasis en las LAN parties, ¿no? Porque parece ser como que en Estados Unidos ahora hay un repunte de LAN parties.
Sí, sí, estamos viendo que de repente están como muy con el rollo de las LAN parties. En España igual no tanto, pero allí se están haciendo a un nivel muy, muy interesante.
El otro punto interesante que implica también esta torre es que al ser un estándar Mini ITX, en el momento en el que finalice el ciclo de vida de la CPU que lleva en este caso, pues podemos perfectamente reutilizar la caja y todo lo que lleva incorporado con ello para poner otra placa Mini ITX y que funcione sin ningún tipo de problema, sin comprometer nada. Y eso es, yo creo, una cosa bastante interesante.
Hay que decir también que la fuente, a pesar de que es de un formato muy pequeño, también es estándar.
No es, ¿la fuente es SFX?
No, es más pequeño que un SFX. Es un tipo de fuente muy usado en servidores, pero también es estándar y es bastante fácil de encontrar.
Y si no, ellos mismos venden los repuestos para ello, sí, que ese es el otro también punto interesante. Y podréis haberlo visto en el vídeo, para los que estéis echándole un ojo al vídeo, que el panel frontal incluye, está diseñado con personalización en mente, ¿no? Se pueden poner diferentes, les llaman tiles, son como decirlo,
baldositas
pequeñitas que ellos mismos venden para poder personalizarlo. Se pueden poner distintos colores con distintos patrones, se puede poner una baldosita de Arch para que podéis flexear a vuestros amigos de que sabéis usar Arch Linux, y además el propio modelo 3D de esa baldosita es de código abierto, lo cual permite poder imprimirlo en 3D con el diseño que cada uno quiera, con los diseños propios. Yo creo que es un producto bastante, bastante interesante, ¿no?
Sí, además creo que la parte más interesante es entrar en las especificaciones, porque el concepto es ya bastante original. Es decir, ¿por qué hemos puesto un chip, un procesador, una APU, siendo más técnicos, en un ordenador de sobremesa? Por un lado, porque podemos, y por otro lado, porque es un chip dedicado a inteligencia artificial, que además hace muy bien el gaming, hace muy bien la game misión. Entonces, haciendo muy bien la game misión, merece la pena ver cuáles son esas especificaciones y qué es lo que tiene esto para que funcione también en el apartado del gaming, ¿no?
Sí que es cierto que cada vez se ve más cómo la gente está optando, la gente sobre todo que es más gamer casual, está optando por dejar de lado las gráficas dedicadas y pasarse al mundo de las APUs. Y es totalmente comprensible, ¿no? Estamos viendo los Ryzen Z1 y Z1 Extreme que llevan las consolas portátiles, la APU de AMD de la Steam Deck personalizada. Estamos viendo muchísimos tipos de procesadores que no requieren de una gráfica dedicada para jugar muy, muy decentemente. Entonces, uh-huh, este es uno de los claros ejemplos, ¿no? Los chips, el Max 385 y el Max Plus 395, que son chips con toda la potencia del universo para jugar sin comprometer nada en un chip unificado. En este caso, las configuraciones que nos ofrece Framework para este Framework Desktop, tenemos tres configuraciones distintas, porque, por desgracia, sí que es cierto que a pesar de que ellos mismos comentaron en la presentación que les habría encantado introducir RAM modular, RAM de formato DIMO, de formato SODIMM, incluso en caso de ser necesario, en su en este dispositivo, AMD les comentó que por el ancho de banda que requería la propia RAM, eso no era posible. Uh-huh. Entonces, lo que han hecho ha sido no comprometer la capacidad de la RAM. Las tres configuraciones que tenemos son el Max 385 que mencionamos con 32 GB de RAM, soldado a placa, sí que es cierto, pero 32 GB de RAM, que ya es una configuración más que decente para, siendo totalmente positivos, los próximos 4 o 6 años, en caso de necesitar un chip potente, y puede que incluso los próximos 8, en caso de hacer de llevar a cabo gaming normalito. Uh-huh. Y luego tenemos las otras dos configuraciones, que ambas dos son con el chip más potente de todos, el Max Plus 395. Uno de ellos con 64 GB, que es justo el doble del anterior, y otro con 128, que es justo el doble del que acabamos de mencionar, y que encima es lo máximo que admite la CPU. ¿Para qué necesitaría alguien 128 GB de RAM?
Bueno, pues por ejemplo, para temas de inteligencia artificial viene muy bien tener mucha RAM.
En este caso estamos hablando de que los chips ya puede que lleguen incluso, precisamente que mencionamos lo de la inteligencia artificial, estamos hablando ya de nivel de servidor incluso. El 385 son 8 núcleos 16 hilos a 5 GHz de turbo, que es algo más normal, digamos, pero el Max Plus 395 son 16 núcleos y 32 hilos, prácticamente a la misma frecuencia, eso sí que es cierto, a 5,1 de pico, pero es una diferencia bastante notoria. Y respecto a núcleos gráficos, estamos hablando de 32 núcleos gráficos hasta 2,8 GHz, que es una barbaridad, en el 385, y en el 395 40 núcleos gráficos a lo mismo, justo un poquito más, 2,9. Puede que digáis que 8 núcleos gráficos no hacen mucha diferencia, pero para que os hagáis a la idea, hoy en día la diferencia la están marcando no 8, sino 2 o incluso 4. APUs de AMD que tienen 8 núcleos gráficos son notoriamente más lentas que algunas de ellas con 10 o incluso con 12. Es una diferencia muy muy vasta, y teniendo en cuenta cómo está trabajando AMD en los últimos tiempos, se pueden hacer muchas cosas con estas capacidades. Luego, más allá de esto, cualquiera de las tres configuraciones tiene dos ranuras para un M2 NVMe de 2280 estándar, es decir, sí, de 8 centímetros, totalmente estándar, y los precios respectivamente sí que es cierto que son bastante elevados. 1309 por el modelo base con el 385 de 32 GB y el 395 de 64 son 1889 euros, y el de 128 son 2359. Me diréis, ¿64 GB son tan caros? Sí, porque es soldado a placa. Es un poco lo que tiene.
Sí, además que el salto de uno a otro, pues, efectivamente es notorio, pero es necesario. Interesante también mencionar que en estos precios no se incluye el ventilador del disipador. Es una cosa un poco rara, pero es algo que Framework a veces hace, que es que los componentes que no son imprescindibles no te los pone y ya tú eliges. Un ventilador tampoco cuesta mucho, pero bueno, puedes...
No, yo creo que no es tanto por no ser imprescindibles, sino por darte la opción a elegir tú mismo.
Sí, sí, pero quiero decir que justo el elegir el ventilador quizás es una elección que hay gente a la que no está acostumbrada a ello, ¿no? Que siempre te viene en pack con el disipador y así te viene el ordenador montado, pues montado. Y como hemos mencionado, el almacenamiento, el M2 NVMe y los módulos frontales tampoco están incorporados en estos precios.
También ahora, cabe mencionar que tampoco están incluidos las baldositas delanteras que mencionábamos de personalización. Eso ya no es a nivel de rendimiento, no es a nivel de funcionamiento, pero sí que es cierto que cabe mencionar que tampoco están incluidos. De todas maneras, a pesar de que no se incluyen en el precio, sí que es cierto que Framework te da la opción de comprárselos a ellos directamente con sus marcas fiables. Los M2 son Western Digital SN770 o SN850X, son módulos muy, muy, muy buenos. Uh-huh. Y los ventiladores, tenemos tres opciones en este caso, que son un Cooler Master sencillo, un Cooler Master con RGB y un Noctua para la gente que sea más exigente. Uh-huh. Pero nos dan la opción de que efectivamente lo compremos nosotros por nuestra cuenta. De hecho, hay muchos de estos módulos que el propio, la propia gente de Framework nos invita a que nosotros encontremos ofertas más baratas fuera de su tienda.
Sí, sí. Porque además son conscientes y a veces lo dicen que en su tamaño, en el volumen de producción que ellos tienen, hay veces que no pueden conseguir precios mejores. Por tanto, o sea, si lo compra, si a mí me ha comprado el ordenador y la RAM la compra por otro lado, pues estupendo, todo bien, todos contentos.
Y sí que es cierto que nos dan también una ficha técnica en la que nos indican qué dispositivos, o en este caso, qué periféricos son compatibles con el propio equipo, así que no tenéis que tener miedo de decir, "Buah, pero yo estoy comprando tal y no lo sé". Hay una lista en la que se asegura y se puede buscar incluso en foros en los que se invita a la gente que comparta su configuración y que diga si ha encontrado algún problema.
Además de esto, quizá otra de las preguntas puede ser por qué elegiríamos un framework desktop frente a otros equipos, es decir, sobre todo el Mac Mini, a partir de que han implantado el chip M4, uh-huh, también se está hablando mucho de él para hacer tareas de IA, y en este mismo formato, un poco más pequeño, bueno, algo más pequeño, bastante, no, no sé si poner algo poco, bastante, pero más pequeño en cualquier caso, están los NUC de Intel, que en su momento, bueno, parecía que no iban a tener mucho arraigo en el mercado, pero Intel lo sigue manteniendo y lo sigue, bueno, actualizando con nuevos chips, y digamos que en este formato pequeño son los tres contendientes principales, ¿no? Uh-huh.
Cierto es que hay una cosa muy importante a mencionar, y es que así como tanto el NUC como el Mac Mini pueden competir respecto a tamaño, el framework desktop es notoriamente más grande. También es cierto que eso es en gran parte por los estándares, porque la placa es Mini TX. Una placa Mini TX es más grande que un Mac Mini o con un Intel NUC.
Tiene que ser mínimo de 22x22.
Claro, efectivamente. Aparte de todo lo que tenga que entrar, incluyendo fuente de alimentación, incluyendo además. Por ejemplo, un dato positivo, una característica positiva que puede tener el framework, y es que el conector de alimentación que lleva, la fuente de alimentación, es estándar también. Uh-huh. En cambio, un Intel NUC y un Mac Mini pues no lo son. Sí que es cierto que muchas veces se pueden cargar por tipo C. Hoy en día ya el Thunderbolt está implantado prácticamente en todas partes, pero en el caso del NUC, por ejemplo, los últimos que he visto yo al menos, el puerto de carga per se que viene, a pesar de que se pueda cargar por tipo C, no es estándar. Es un conector de barril.
Sí, es estándar entre comillas. El tema más bien es que es una fuente de alimentación externa, uh-huh, y que también pues ocupa su espacio.
Claro.
Y que si hay algún problema ahí, pues quizá la parte de la fuente de alimentación, la pequeña parte que lleva interna, es más difícil de reparar, porque está todo en una misma placa, ¿no? Ese es un gran punto del framework, la modularidad, que en este caso en los dos componentes principales no, pero en el resto sí hay, ¿no?
Y la reutilización también que puede implicar, ¿no? Mencionábamos antes, al ser una caja formato Mini TX, en caso de que en un punto determinado la placa se quede antigua, dentro de 8, dentro de 10 años, se puede sin ningún problema sacar y reutilizar la caja para montar una torre Mini TX como cualquier otra, porque todo el resto de apartados son estándares. Y la fuente de alimentación, se puede conseguir una fuente de alimentación de mayor capacidad en caso de ser necesario, o lo que sea correspondiente. Yo creo que ese es un poco el punto positivo. Un Mac Mini no es tampoco por ser hater de Apple, aunque un poco sí, pero un Mac Mini ofrece cero reparabilidad. De hecho, en muchas ocasiones el simple hecho de cambiar el disco duro ya es una odisea. Siendo el disco duro incluso estándar, que creo que no lo suele ser, pero...
Hoy en día, un Mac Mini de 2019 y uno de hoy en día son absolutamente distintos. Uh-huh. A partir de que han pasado a la arquitectura propia de Apple, el procesador obviamente nada, uh-huh, la memoria nada.
¿Está también soldado a placa?
El almacenamiento nada.
¿También soldado a placa?
Todo.
Todo.
Lo único que se puede reparar básicamente es creo que la antena del wifi, que no el chip de wifi.
Que no el chip de wifi.
Y la fuente de alimentación, que sí que viene separada físicamente de la placa.
Pero es propietaria igualmente.
Pero es propietaria. Pero bueno, igualmente. Pero se puede, o sea, se puedes desmontarlo y puedes, pero
a un nivel muy, 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 muy limitado. Y con el Look pasa un poco similar. Sí. Que hoy en día tenemos también almacenamiento modular y RAM modular, sí. Creo, incluso en los últimos modelos.
Sí.
No me sorprendería que la RAM en los últimos modelos deje de ser modular, pero bueno. Ahí tendremos un debate para otro día, porque estamos viendo cómo se está empezando a alzar la memoria CAM2, que es la que se supone debería permitir la modularidad junto con... velocidades muy, muy, muy altas. Uh-huh. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. En este caso también, una cosa importante que tiene es que los NUC, al menos, los chips de Intel como concepto, no suelen ser muy conocidos por su rendimiento gráfico. Los chips de Intel no son especialmente potentes en ninguna tarea gráfica. Los chips de Apple sí que es cierto que últimamente lo son más, pero igualmente están limitados por el propio ecosistema que ello implica. Necesitas que un juego, a fin de cuentas, sea compatible.
Sí,
con
pero al final, como el sistema operativo está basado en
Linux, igualmente.
En Unix en concreto, uh-huh. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Uh-huh. Por la parte de los juegos no tanto, por la parte de la IA hay muchas, muchas uh-huh. cosas que se pueden hacer, y en ese sentido sí que son más o menos comparables, y por eso se está hablando de los Mac Mini como una alternativa competitiva para hacer cosas de IA, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que pues hay, en el gaming está un poco más complicada la cosa.
Igualmente yo creo que hay un punto muy interesante, que es el tema del PCI Express, que incluye el framework desktop, que te permite uh-huh. conectar ciertas tarjetas de ciertas capacidades. Lógicamente no da hasta el infinito, pero te da ese apartado, ¿no? de ampliación. Y yo creo que el punto interesante, que es el momento en el que un Intel NUC, un Mac Mini, se queden antiguos, dejen de funcionar como deberían o demás, la única solución, a fin de cuentas, es comprarse otro, cuando el framework desktop ofrece la opción de poder pues eso, reutilizar todo el chasis y lo que ello implica, fuente de alimentación, los módulos frontales de conectividad y demás, y cambiar la propia placa. Repetimos, sí que es cierto que es una placa de portátil, pero es una Mini TX, que también permite a su vez hacer la opción contraria, es decir, sacar esa placa de ahí y meterla en cualquier otra caja Mini TX estándar o cualquier otra caja que soporte Mini TX como concepto, sea más grande o más pequeña, que es también otro punto interesante. Pero al ser una placa de portátil,
más pequeña, si la placa la metes en una caja más pequeña,
hombre, eso no debería dar. Pero sí que es cierto que el chip está soldado a la placa, y la RAM, por los propios estándares de AMD, también, por desgracia. Puede que esto cambie en un futuro, pero de momento esto es lo que tenemos.
Y la pregunta, creo que sobrevuela en este programa, es ¿vale para jugar? Es decir, ¿qué rendimiento nos va a dar esto? Teniendo en cuenta que todavía no está en el mercado lo que es el producto en sí, el ordenador en sí, pero los chips sí que están en el mercado y se han visto en otros dispositivos, y podemos ver más o menos comparativas de rendimiento, ¿no?
Pues sí que es cierto que la GPU integrada, la iGPU que se llama, que tiene este chip, es la 8060S, la Radeon 8060S, que es un poco... Las nomenclaturas de AMD sí que es cierto que son un poco raras, sobre todo para gráficas, pero bueno, en este caso tenemos la gráfica modular de serie 8000, ¿no? Y estamos viendo en pantalla, de hecho, la comparativa con un equipo de gama actualmente bastante alta, ¿no? Una 4070 con un i7 de 14ª generación, y sí que es cierto que lógicamente no llega al punto de i7 y de la 4070, pero le estamos viendo dar mucha guerra, ya no solo en Full HD, sino en 2K, con la calidad más alta posible, sin técnicas de escalado, que ese es el otro punto interesante, por como digo yo siempre encima, una fracción del consumo, que es un punto muy 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 importante, y con RAM compartida, porque una gráfica dedicada, uno de los puntos más interesantes que tiene es que tiene su propia RAM a mayor frecuencia y demás, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Tenemos 40 unidades de cómputo, y en este caso encima, en el framework desktop, uno de los puntos más interesantes que tiene también frente a otras alternativas o frente a su contraparte, que serían los portátiles, es que la disipación es mucho mejor. Claro, al tener un ventilador de 12 centímetros entero, no ventiladores de 4, de 5 centímetros de un portátil, al tener un bloque de cobre entero, no 3 o 4 tubos como mucho que tendría un portátil, permite disipar el chip, en este caso, mucho mejor y por ende utilizarlo bajo condiciones mucho menos óptimas para llevarlo básicamente al límite sin que se caliente demasiado. Como ya estamos viendo, tenemos rendimientos muy, muy, pero que muy buenos con la GPU integrada, y esto en muchas ocasiones hace a la gente pensar si realmente requieren de una gráfica dedicada o si sencillamente podrían decantarse por un chip con una gráfica integrada potente, porque sí que es cierto que es potente y el propio coste también lo indica, ¿no? Pero el rendimiento da bastante miedo frente a una comparativa que estamos viendo, que llevamos ya viendo un rato en pantalla. Estamos viendo un rendimiento como mucho un 30%+ inferior, dependiendo mucho del juego. Habrá algún juego en el que se vaya un 40%+ inferior, pero también hay juegos muy muy optimizados, como el Shadow of the Tomb Raider, de hecho, creo, por ejemplo, que no llega a pasar de un 20, y esos son puntos muy muy interesantes. Porque, pues por lo que comentamos, ¿no? Ya no hace falta un equipo entero, sobre todo para hacer, ya no gaming exigente, porque los juegos que estamos viendo sí que es cierto que son potentes, pero para gaming casual es más que de sobra por una fracción del espacio, de la temperatura y del consumo, que yo creo que son los puntos interesantes, ¿no?
Sí que es cierto que en este caso el tener la memoria... soldada y compartida con la CPU, tiene el contra de la no reparabilidad, digamos, pero sí que tiene a favor que la velocidad de transmisión de datos entre la memoria y la GPU es muchísimo más rápida.
Igualmente hemos de mencionar que la RAM, la memoria de una gráfica per se, siempre es mucho más rápida que la memoria de un equipo. O sea, estamos hablando de una diferencia muy muy abismal. Por poner un ejemplo absurdo, mi 3060 tiene una velocidad de memoria de, creo que son 8000, ahora le echo un pequeño overclock, sí que es cierto, pero creo que tiene 8000 MHz de memoria, cuando mi equipo tiene 32 GB de RAM a 3600. Sí. Estamos hablando de más del doble.
Sí, sí.
Es una diferencia muy, muy, muy abismal. Entonces, en este caso sí que es cierto que con el tipo de memoria que lleva, que es el LPDDR5X, creo que las velocidades que se alcanzan son de más de 8000 MHz en la propia memoria del sistema, lo cual permite que el propio sistema sea más rápido, pero a su vez poder usarla como memoria de gráfica. Yo creo que ese es un poco el desarrollo tecnológico que era necesario, ¿no? Para poder tener APUs realmente competitivas necesitamos memoria mucho más rápida. Y eso es un poco a lo que se está llegando. Veremos si con el paso del tiempo conseguimos que esta memoria pueda pasar a ser modular, como hemos dicho con el CAM2 y demás. Pero de momento, si este es el to go, la manera en la que se consigue, yo personalmente creo que es bastante acertado. Me molesta esa parte de modularidad, sí que es cierto, pero en la propia presentación nos mencionó Niraf, de hecho, que es el CEO de Framework, mencionó que como sabían que la memoria no iba a poder ser modular, hicieron varias configuraciones, pero intentando asegurarse de que todas ellas tuviesen una capacidad de RAM suficiente para tirar de sobra, y por eso la mínima que está es de 32 GB y la máxima es lo que admite el propio chip, que 120. Son 128.
Pues este ha sido un poco el vistazo a este producto, que es el Framework Desktop, que como hemos dicho todavía no está a la venta, está en pre-order, y lo que se prevé es que para septiembre por ahí esté ya a la venta, enviándose, digamos.
Framework por lo general tiene una tasa de envío, creo que se envía de hecho en 5 días laborables.
Sí, pero una vez que ha pasado todo el pre-order,
claro,
y todo el primer volumen de pedidos, ahora mismo están lo que se pide ahora enviándolo para septiembre, y ya cuando llegue septiembre ya veremos si sigue habiendo cola o todavía no. Lo más probable es que todavía que ya no, pero de momento, si queréis echarle un ojo, están las especificaciones.
Suelen tener stock, sí que es cierto, tampoco suelen tener problemas de stock, por lo que hemos comentado al principio, no son una empresa especialmente conocida.
Sí.
Y a pesar de que muchos digan que en el apartado de precio sean un poco largos, cierto es que lo que, digamos, es un poco triste decirlo, ¿no? Pero por lo que se paga es principalmente por la modularidad que ofrecen los productos.
Pues esto ha sido este vistazo y esto ha sido este episodio de Biosfera Tech, que esperemos que os haya gustado y en el que volveremos a hablar en el próximo de más cuestiones de hardware. Hasta la próxima, Gaizka.
Nos vemos.
Agur.